3, 2, 1. Game over.
¿Estás diciendo que nos hemos pasado meses y meses jugando la DS en este estudio en directo, Mario Kart, Meteos, otros juegos del montón, para acabar haciendo el espectáculo de ver una peli de baja carencia moral en la PSP?
Por supuesto, es lo que queremos todos.
Sumala un poquito, sumala, no se oye a la japonesa. Bueno, esto es tremendo, amigos. ¿Sabes lo más triste del caso? Que el Saeva nos trajo dos películas de estas, de baja carencia moral, como digo. Y una de ellas, fíjate cómo son los de Sony, los puñeteros, que una de ellas, para ponerla en marcha, tenías que actualizar la firmware. Decía, voy a poner esta película que tengo una PSP con versión 1. tal. Y te decía, no, como lo actualices te quedas sin machacártela.
En fin, hablando de otras cosas también rollo polémicas, es decir, que ya se nota que la ordenanza del CLOS está en funcionamiento, porque a 5 minutos de la radio había unos pobres chavales que se han visto desterrados de Barcelona y están practicando skate y grabándose en cámara de vídeo aquí al lado.
Sí.
Esperemos de aquí a poco podamos ver ese vídeo rodando por ahí. Hay que decir que estaba intentando hacer un truco muy chulo, pero que no le salía a nadie.
Pero no, enseñó el despiesto.
¿Qué es eso?
¿Eh?
¿Qué es eso?
No, esto que está sonando a fondo es un error de... Sigue, vale. ¿Qué me estabas comentando?
Pues eso, que los pobres skaters ya se ven relegados hasta San Juan de Espí y Esplugas para poder grabarse y hacer skate.
Claro, porque aquí no les persigue nadie. Es bonito, que la gente de los skaters vengan aquí. Tony Hawk próximamente hará un bolo por...
Entre eso y que a un chaval, por hacer grafitis, le han multado con 5.000 euros. Porque está la nueva ordenanza, que claro, la antigua serían 21.000 euros.
5.000 euros.
Ahora habría que diferenciar. Este tío hacía verdadero arte urbano, hacía grandes ilustraciones que adornaban la ciudad, por el típico capullo que hacía firmas con el tacker gordo, con el rotulador gordo en el metro.
Aún así se esperan lucrar sus arcas municipales robando a gente que no tiene donde caerse muerta, seguro que llegarán muy lejos. Es bonito esto de meterse siempre con el más débil. Qué bonito de Game Over hacer crítica política. Qué bonito en general este país. En fin, vamos a los videojuegos.
¿Qué es lo que importa?
Que no es esto. Dejémonos de consolas que utilizan porno como reclamo publicitario. Dejémonos de alcaldes que merecerían una fustigación pública. Y dejémonos de tonterías y hablemos de lo que importa. Lo que importa es el DVD de House of the Dead.
Lo que importa es la peli porno que hemos hablado aquí de la PSP.
Luego buscaremos otro. En la segunda hora pondremos más trozo sonoro de la película que nos deja ver, claro, porque en la otra versión, si no actualizamos el firmware, no se puede. Lo importante del tema, empezamos el programa, lo importante del tema de esta semana es el DVD de House of the Dead.
Sí.
Recordaréis la semana pasada que hicimos una bonita coña de espectáculo circense y comentamos que Lisaco se había comprado la película.
No era coña.
No, es verdad. O sea, la vimos en directo, riguroso directo, apareció un diablo, está pululando por ahí. Ahora está mismo, está en el váter, veando, luego vendrá a darnos un saludo. Y yo esta semana, para comprobar el efecto que había causado la compra de tu DVD, volví a la tienda llamada MediaMarkt. Volví a ver los efectos que había causado el paso del Katrina y Saco al comprar el DVD. Y fíjate que comprobé, ¿te acuerdas que te dije que había 5 DVDs de House of the Dead? Cuando volví el miércoles, quedaban 2.
Uno mío,
eso
y
significa,
dos,
eso significa que para la gente que sepa un poco matemáticas, comprobará que si el Isaco compró uno, quedaban 4, y ahora solo quedan 2, eso significa que hay 2 mastuerzos en este planeta que se lo han comprado también.
Pues sí.
Y con premeditación y alevosía.
Y nocturnidad no, porque no abre de noche.
Como estaba cerrado. Nosotros vamos a hacer un llamamiento. Amigo, amiga, si tú eres uno de las... No iba a decir seres humanos, pero es que si has comprado el DVD de House of the Dead, no eres persona, nen. Si tú eres una de las personas o algo que se ha comprado el DVD de House of the Dead, ya
comprar
para...
legal.
Comprar legal.
Señor Azlonso, que la tienda de emule.com no vale.
No. Si vosotros tenéis en vuestras manos el DVD original de House of the Dead, os habéis gastado vuestros dineros, no lo habéis robado tampoco, ¿vale? Si os habéis gastado vuestros dineros, si os habéis gastado ahí, habéis puesto la tarjeta de crédito o algún otro método fraudulento para comprar y tener en vuestras manos este DVD, queremos saber vuestro testimonio. Queremos saber si os ha explotado ya el cerebro, si os han muerto toda la mitad las neuronas, si habéis conocido a un demonio de ultratumba. Queremos conoceros. Así que si nos estáis gustando, luego nos hacéis una llamadita, luego tiramos el teléfono. En segunda hora queremos vuestro testimonio.
Y os decir una cosa, que he visto algún extra.
¿Has visto algún extra ya?
Bueno, hay dos cosas que quiero destacar. En primer lugar, ¿por qué para House of the Dead se le ocurran y doblan los making ofs y doblan las entrevistas. ¿Cuál? Cosa que las películas series no hacen.
En muchas pelis series no lo hacen, es verdad.
Eso es lo primero. Y en segundo lugar, ¿os acordáis que comentaros que tienen escenas eliminadas? Sí. Comentábamos, ¿cómo serán las escenas eliminadas?
Son
para
mejores.
Que las eliminen.
Son mejores.
Bueno, hay dos de diálogo y otra de acción, que la verdad, la mitad de esas escenas me suenan que aparecían en la versión final, pero realmente solo han eliminado tres escenas.
Tres.
No 15, 20, 40 que se suelen eliminar porque interrumpe el flujo de la película, no. Han eliminado tres. Y una de ellas, tengo la teoría que la han eliminado porque el micrófono se introduce en el encuadre. Es decir, se ve el micro asomando por encima de la pantalla.
No digas más, que esto sirva como un pequeño aperitivo a una futura sección de Timo a la Semana, Truño a la Semana, que dijimos dedicaríamos a los extras de este DVD. De todas formas, quedan pie el llamamiento.
No, es que tiene más extras que muchas pelis serias.
Es triste. Es muy triste. Tiene más que Casablanca, por decirlo así.
Yo lo que creo que voy a sacar son los audios de V-Ball.
Por mí, aquí encantado. Yo
doblado, para que oigáis alguna cosilla, alguna declaración de este hombre. Quedas con las palabras... Peli de terror duro.
Guardémonos. Para una futura sección, te insisto, la semana que viene quizá, dentro de dos semanas, dedicaremos...
The House of the Game Over.
Podemos incluso hacer un juego de la semana. Dejar el juego de la semana atrás para dedicar esa semana...
La película de la semana.
La película de la semana. Y así el señor Cine, en su programa a continuación, hace el juego de mierda de la semana. Queda en pie, y insisto, la gente que se haya comprado DVD en vivo y en directo a la segunda hora que nos llame, sé que no va a llamar ni Dios, por eso lo digo, si no, no lo diría. ¿Cómo sois? En fin, tanta tontería, tanta coña, y no hemos hablado de nosotros, los miembros de Game Over, que ya estamos aquí a partir de las dos siguientes horas para presentaros este magnífico programa de videojuegos, que ya veis, se atreve con todo, con el cine, con la política y con mucho más. Está el señor Isaco en el estudio ya, dispuesto a... asustar de terror y pavor a las mentes más abiertas y calenturrientas de España y de otros países, porque nos escuchan de más allá del océano.
Sí, recuerda que también que podéis entrar en el chat en radiodespi.com o en portalgamemover.com, en cualquiera de las dos direcciones. Vemos que tenemos por ahí alguna, más bien me decanto por algún fan de Metal Gear Acid. Y ahí el primer fan de Metal Gear Acid en el chat, hay un tal Télico.
¿Pero por el ácido o por el juego en sí?
Pues eso teníamos que preguntárselo a él, creo.
Pregúntaselo.
Señora Telico, si nos escucha.
¿Te imaginas que fuese una ella? Dios.
Bueno, hago también otro llamamiento.
Otro.
A la oyente de Barcelona, que dijo que nos iba a traer las galletitas.
De verdad, ¿dónde te han metido? ¿Dónde estás?
Caseras, ha desaparecido.
¿Dónde estás?
Seguro que ya ha visto nuestras fotos.
Hombre, no, normal, sobre todo la tuya. Es que, mira que hay fotos para elegir de tu repertorio. Ya has elegido. Has elegido.
Oye, perdona,
has elegido.
Pero las tengo mucho peores.
Más. ¿Estás desnudo o algo o qué?
No, ese tema es otro.
Bueno.
O sea, fotos comprometidas también hay, pero...
Ya. Bueno, también está un servidor de ustedes aquí presente, el señor Marroyán, el director de este cotarro, que hace lo que puede, a pesar de que hoy hay muy poca gente en el estudio. Espero que a lo largo del programa vaya apareciendo más gente, aunque hay que lamentar una baja, que es la baja del señor Saeva, que, cosas de la vida, no podrá asistir al programa de hoy. Lo han avisado a última hora, tenía una guardia, ya se sabe, las guardias del Saeva hay que cumplirlas a rajatabla. No diremos todavía dónde trabaja, creo que lo dijimos un día, pero no es igual. No diremos dónde trabaja para que no cunda el pánico en la zona o región de la que se encarga ese hospital.
Solo digamos que nos pongáis enfermos.
Exactamente.
Por Barcelona.
Y posteriormente también tendrá que llegar el señor Volcano, el señor Yuan, y ya veremos si alguna mente humana abierta decide visitarnos y pasarse por aquí. Programa número 219 con los contenidos estupefantásticos de la muerte.
Las noticias, que son pocas y cobardes. Ha pasado muy poca cosa esta última semana. Los lanzamientos de esta semana, que vamos a tener que empezar a canear a la gente. Cómo se nota que estamos en el cambio generacional de consolas. El juego de esta semana será Metal Gear Acid, así como un repaso por su banda sonora en la Jukebox. En Akihabara veremos los últimos cachivaches electrónicos y esperemos que también tengamos unos cuantos sección ¿por qué? A los cachivaches más raros que no tendrían que haber salido. Y por último, introduciremos la segunda hora con incorporaciones musicales de nuestros oyentes, que también algunas se merecen un poqué.
Hemos creado.
Y también sus mails, evidentemente. Porque esta semana es brutal, ¿eh? Esta semana nos han cosido a mails.
Hemos creado un monstruo. Un monstruo terrible.
Yo te digo que ayer Yuri estaba eufórico cuando le dije de que habían... de que había gente que le estaba imitando y que incluso que le había remezclado el tema y decía, estoy creando escuela, tengo fans, no me lo puedo creer.
Un monstruo. Bueno, pues vamos con el primer tema musical de esta tarde, un tema esperado, esperadísimo por el mundo mundial, o no, se trata del tema principal de Final Fantasy XII, un juego que causará ampollas de gusto o algo similar en las personas que disfruten de esta saga, que por mí, en mi opinión, murió hace ya muchos años. Pero bueno, el tema se titula Kokoro no Senshi, es el tema principal de este juego, que bueno, todavía no hemos visto demasiadas imágenes, está interpretado por una señora de muy buen ver que se llama Angela Aki. Escuchémoslo.
しを連れて真実へ導いてよ
Game Over. Noticias.
Bienvenidos como cada semana a las noticias, donde repasamos lo último que ha pasado estos 7 días, que es por esta semana, ya os digo que es muy poquita cosa. Comenzaremos con una buena noticia, sí señor. Por una vez, y creo que no sentará precedente, pero por una vez, las grandes compañías nos han hecho caso. El 17 de febrero, gracias a las innumerables peticiones de usuarios de PlayStation 2, se reeditará ICO en España.
¡Bravo, bravo!
Recordamos que iba a reeditar ICO en toda Europa, menos en España. Sony así ha respondido a la gran demanda generada por este juego. Saldrá a 30 euros.
¿Veis cómo sirve de algo protestar y poner a caldo a las personas? Hay que seguir así en esta política. Cuando no nos guste algo, protestemos. Y mira, nos hacen caso. ¡Dios mío, nos hacen caso! Bungie ha anunciado la versión para PC de Halo 2, apuntándose al carro de gente que anuncia cosas para PC. Es curioso. Pero con una pequeña judiada, si queréis jugarlo, tan solo podréis hacerlo en el futuro sistema operativo de Microsoft, el llamado Windows Vista. Mejor nos esperamos a que llegue Volcano y nos hable de su opinión al respecto de esta noticia.
Yo creo que nos dirá algo parecido a lo que dijo en Halo 1. Para jugar bien a Halo 1, requerís invertir en vuestro ordenador lo que os saldría una Xbox nueva en el momento que valía 250 euros,
chapada en oro.
Más el juego.
Chapada en oro, ¿no?
Es decir, quizá no os salga tan a cuenta. Y para el. Y para Halo 2 pasará lo mismo. ¿Cuánto va a costar Windows Vista? Bueno, y luego, ¿cuánto va a costar que tu ordenador pueda arrancar Windows Vista?
En el mercado de Emule Corp, no lo sé, pero.
No, aquí estamos hablando de en plan serio. Sí, sí. Si tienes que pagar, pongamos 200 euros en utilizar tu PC, más 200 euros en el Windows Vista, más 60 euros en el Halo 2, ¿valdrá la pena?
No, a su casa.
Nintendo comentó a través de un comunicado que Metroid Prime Hunters para Nintendo DS tendrá chat por voz antes y después de los combates multijugador. Lo que no está confirmado es si esta opción solo estará disponible en la versión de Estados Unidos o si cuando salga en Europa también vendrá incluida.
O sea, podremos estar jugando después de la partida y decir: ¡eres un gallina, McFly! ¡Eres un gallina!
A mí me da miedo porque ya he sufrido en el Counter Strike cuando se puso esta novedad. Ya he sufrido los gilipollas que se ponen a ligar por el chat de voz.
¿Pero qué dices, tío, Nen?
Sí, sí, es horrible, es, o sea, horrible.
O sea, tú estás en medio de la batalla en el desierto persa luchando contra los terroristas.
Y un tío lamiendo el culo a una jugadora solo porque tiene un nick de jugadora.
¿Y cómo sabía que era una jugadora?
Oye, porque hablaba por el chat de voz ella también. Bueno. Y todo el mundo estaba diciendo, cállate, que estás metiendo lag, si quieres ligar, vete a la discoteca.
A ver,
y el tío insistía.
Tú anoche, cuando estabas borracho con un lemur, estabas hablando con una voz de chica hasta cierto punto convincente. O sea, eso no es motivo de nada.
Borracho como un lemur.
Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa?
Me gusta esa comparativa.
¿A que sí?
Y otra confirmación, se dice que en abril saldrá en Europa para PSP el reputado juego Dragon Ball Z Shin Budokai con modo wifi, o sea, podremos darnos de patadas con los amiguetes sin necesidad de cables.
Películas basadas en videojuegos. Las películas basadas en Alice y Max Payne se estrenarán durante el 2007 según su productora Collision Entertainment. La película de Alice se estrenará primero.
Alice tiene muy buena pinta.
Pues dicen que costará unos 40-50 millones de dólares.
Pues si respetan el juego original, pues sale una peli muy chula.
Y será la primera que salga. Luego, Max Payne todavía no tienen el guión en la mano, aunque lo esperan tener para mayo. Aquí no estamos metidos. Lo esperan para mayo. Y que dicen que costará entre 10 y 100 millones de dólares.
Bueno, entre 10 y 100 millones...
Pero bueno, al menos tienen esa manga ancha. Supongo que depende de lo que les guste el guión.
La expansión de Half-Life 2 Aftermath se ha renombrado y ahora se llamará Half-Life 2 Episodio 1. Hay películas que empezaron llamándose Episodio 1 y acabaron en el baúl de la muerte y la destrucción.
Sí, pero tuvieron tres partes.
Sí, a cada cual mejor. El director de marketing de Valve Software, la desarrolladora, la del robobo del cocódigo, indicó que saldrán una serie de packs episódicos. Esto me gusta. Packs episódicos que irán añadiendo más trama argumental al juego de la que ya tenía. Así que esto podemos podríamos decir que no es otra forma más de lo que todos sabemos.
Todos sabemos que el episodio 1 lo van a comprar los pajerillos porque la protagonista es una tía.
Ay, qué rica está. Y el Gordon no está tan bueno. Si hay alguna jugadora, quizás le mola las perillas. Yo te diría, ven y saco. Mujeres sí. Que les gusta el de Half-Life 2 por la perilla. Porque rasca y sube la posición.
Unos 700 usuarios, esto previene ya la noticia un poco chorra, intercambiaron dinero real por dinero de Final Fantasy XI, el juego multijugador masivo online de Square Enix, y se creó una enorme inflación que afectó a los productos del juego. La compañía ha cancelado las cuentas de los usuarios, ha retirado 300.000 millones de GIL, que es la moneda virtual del juego, y de esa manera el precio de los objetos ha ido descendiendo poco a poco.
Esto es como la bolsa, pero el Final... ¡Oh, qué triste! ¡Dios!
Lo que han hecho ha sido... Ah, sí, pues ahora la gente no tiene dinero. Y se han quedado sin dinero.
¡Hala! O sea, encima les... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué rollo político-económico-social?
Sí, esto es macroeconomía.
Dios, aprende macroeconomía con Final Fantasy.
Si tú reduces la moneda en circulación, aumenta el valor del dinero.
Y parecían tontos, ¿eh?
Y por eso las repúblicas bananeras se arruinan.
Bueno, hay alguna que no, alguna que
no. No, pero las repúblicas bananeras de eso de... Ah, soy el presidente, quiero dinero, imprimo más dinero. Al haber más dinero en circulación, pierde valor económico en el mercado internacional y ese país se hunde. Pues esto es lo mismo, pero en Final Fantasy XI.
Qué fuerte, ¿no? Es que parece un argumento chorra de una película de rollo como la que estamos oyendo. Me parece impresionante, de verdad. En fin, es una noticia absurda, pero no más absurda que otras cosas que tenemos, como por ejemplo... ¿Queréis oírlo, verdad? ¿Lo estáis deseando? Sí, los rumores. Y El GPS para la PSP saldrá durante este 2006. Ojo, GPS no son las siglas de Grand Prix, algo. No,
no, no, lo jodido es que parece un jeroglífico. GPS PSP 2006.
Pues eso, que podréis orientaros con vuestra PSP, lo que no podéis hacer con otras cosas. O sea, podéis ver pelis guarras y dirigiros por el mundo. ¿No es maravilloso las posibilidades de esta consola?
En una futura actualización de firmware ¿otra? Para la PSP, la PSP contará con un email propio e intransferible. No habrá que configurar nada, el software ya viene todo diseñado y se identificará a través de la identificación de la consola. Esperemos que si tienes que cambiarla porque se te estropea y te la arreglan y te cambia la placa base, o se te rompe y tienes que comprar otra, o te la roban porque vives en España, pues puedas recuperar tu correo.
Y además recordad esto muy importante, amiguitos, que si actualizáis la vuestra consola PSP podréis ver siempre las películas porno de última generación, porque a mí todo... ¡qué asco! Y un último rumor muy chorra que dice: en Resident Evil 5 sufriremos insolaciones y deshidrataciones por culpa del sol. Madre mía, que tu principal preocupación sea ponerte crema solar y no unos zombies.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, el Cel Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketering,
el chaquetero.
Jukebox.
Bueno, y seguimos con el programa. Cuando el Isaco está... Isaco,
¿qué?
¿Qué estás haciendo?
Y no es una máquina de afeitar.
¿Qué ha dicho? ¿Qué tristeza? ¿Eh?
Tiene cara de felicidad.
Bueno, ya puede tenerla ya. Joder.
¿Vas a pasar a otra?
Bueno, en fin, que... Qué momento de radio tan absurdo. No está nada mal la chavala, ¿eh? La verdad es que... ¿Cómo se titula la película?
Sí, Direct Hit o Ana no sé cuántos.
Este es el título español, ¿no? Yeah. Bueno, pues... Esto es terrible, esto es absurdo. O sea, si alguien está escuchando este programa debe pensar, vaya patraña. Vamos a poner el primer tema musical de la Jukebox, una Jukebox dedicada a Metal Gear Acid, el juego de esta semana. Parece que hay bastante fan y friki por ahí de este juego, al menos en el chat. Veremos a ver qué opinan luego en cuando estemos analizando el juego. Y de momento vamos a escuchar un poco de música. Música compuesta por dos autores, Shuichi Kobori y Nobuko Toda, que no creo que sean las protagonistas de esta película tan magnífica que está escuchando Lisako, sino unos magníficos autores de bandas sonoras y que, bueno, sus anteriores producciones no sabría deciros exactamente qué tienen, pero el trabajo que han hecho para Metal Gear Acid es excelente. Vamos a escuchar el tema principal y un pequeño remix que viene incluido en el juego.
Preview.
Vamos con los previews de esta semana, que la cosa está un poco más animada que de costumbre, pero bueno, la verdad es que la cosa deja todavía bastante mucho que desear. Hasta marzo las cosas no se pondrán realmente animadas, a pesar de que esta semana tenemos un título muy esperado por el público en general, el que se había hecho mucho de rogar en Europa. Se trata de Psychonauts para PS2, Xbox y PC. El protagonista de Psychonauts, de esta historia tan surrealista, es Raz, un cadete del campo de entrenamiento de los Psychonauts, agentes que usan sus poderes psíquicos para luchar contra el psicoterrorismo y sacar información en interrogatorio a esa gente interrogada. El juego...
Sacar información en interrogatorio a gente interrogada. Muy bien la reiteración,
hombre,
muy bien.
Hombre, es que si fueran interrogatorios a sacar información de la gente que interroga, sería absurdo. Entonces yo quería dar un punto aquí de conexión y entendimiento mutuo para los seres humanos. No sé si me explico.
Y amor y piezas de dentista.
No, pero el caso es que estos bichos, el Raz, de toda esta historia, es una historia muy psicodélica, muy surrealista, y se entiende esta inspiración cuando nos enteramos de que la historia es del creador de Grim Fandango, que después de ver que el negocio de LucasArts se venía a pico, dijo, me largo y montaré mi propio negocio. Y ahí está, montando este juego, Psychonauts, muy esperado, una mezcla de aventura y plataformas, con una ambientación muy extraña, muy bizarra, pero que dicen que está un juego muy interesante, con diálogos muy bien tratados, con escenas de un humor muy retorcido, al estilo inglés, y que realmente es de los juegos, por no decir el último juego de Xbox, que realmente dará que hablar, porque la consola, ya se sabe, ahora mismo está un poco de capa caída a favor de su hermana mayor, la 360. También aparece para Xbox, esta vez solo en exclusiva para esta consola, un título llamado Rage Hell, que es un shooter en tercera persona, que dice que está un poco en la línea de Conker, en el sentido del humor negro. Tiene un humor muy, muy, muy negro en la línea de este juego de Rare. Y su protagonista es un bicho que lucha contra bichos adorables. Quiero decir, todos hemos notado esa sensación de cuando vemos bichos adorables, llenos de amor y felicidad, de acabar con sus vidas de forma rápida y cruel. Este juego Rage Hell nos deja la opción de poder eliminar todo bicho viviente adorable que se nos cruce en el camino.
Hay que decir Ragnarok Online.
También.
Que nunca avanzaba, ¿por qué? Porque mataba a esos bichos adorables, sí. Rosas.
Este es otro estilo diferente a Ragnarok, pero la idea viene a ser la misma. De hecho, aquí te recompensan por ello. En Ragnarok no te recompensaban.
Otra semana sin juegos para GameCube, pero sí para PlayStation 2. Comenzaremos con ATV Off-Road Fury de Climax Studio y producido
Fari,
por Sony.
¡Ay, el Fury, que tiene afín un juego!
Que si os gustan los juegos de quads, tanto multijugador como para una sola persona, pues disfrutaréis con él.
Pero esto
no está bastante bien hecho.
Pero esto no es un simulador de cante, el Fury, joder, lo has dicho tú.
Off-Road Fury.
Off-Road Fury.
O sea Fury es un juego de carreras de 127 con el carro Fury de Torrente 3.
El Fury fuera
corriendo
de...
por las afueras de Madrid, ¿verdad?
Claro. No sé, y no me digas que no tendría éxito un juego así.
No lo niegues. Sí. A ver, si está bien hecho, tendría esta gracia y todo.
Pues eso.
También tenemos Urban Reign de Namco, un juego de peleas callejeras bastante del montón. Tiene hasta 100 mini historias, pero que dicen que son bastante cutres, y cuando llegas al final del juego como que te da bastante igual quién es el bueno, quién es el malo. Otro juego es Blood Rain 1,
hombre,
película de V-Ball, a ver cuándo la estrenan.
Yo creo que si hay suerte, esperemos que se estrene hacia junio o julio, para así poder encadenar la cena de oyentes de Game Over con un pase multimasivo de Game Over a Blood Rain. ¿No sería adorable y magnífico?
No estaría mal.
Estupendo. Si hay que enviar cartas para que la estrenen en SMS.
Pues es un juego realizado por Terminal Reality, producido por Mayesco, y es acción en tercera persona que está bastante bien.
Es que esto me gustaría saberlo, porque claro, hablamos mucho de Blood Rain por la película, pero yo no sé de qué va Blood Rain.
Va de la hija de... Bueno, es lo típico, el argumento es típico. La hija de un vampiro y un humano se vuelve en contra de los vampiros que son muy malos, muy malos, muy malos. O sea, argumento...
Ideal para huevol. Fantástico.
Sí, recordar, solo tenemos que meter una isla, poderes y un oscuro pasado.
Ahí estamos.
Y por último tenemos Star Wars Episodio 3, que pasa a ser Platinum, pero recordar, aunque os cueste 30 euros, sigue siendo una gran mierda de juego.
Pasemos a hablar de Nintendo DS, porque Xbox 360 de momento no ve ningún lanzamiento. Xbox 360 está siguiendo un poco los pasos de la Cube en cuestión de lanzamientos. Sacaron un montón de juegos antes de Navidad y desde entonces nada de nada, a dos velas, amigos. En fin, esperemos que para marzo la cosa se anime. De DS sí que van apareciendo juegos, a pesar de que su calidad sea bastante discutible. Al menos el juego protagonista de este previsto esta semana, Nanostray, parece que está bien, incluso. Dicen que no está nada mal, es un shooter de naves al viejo estilo, con muy buena pinta en 3D. Mucha gente lo ha comparado con una mezcla entre Axelay e Ikaruga. De hecho, imaginaos como un Axelay, pero con vista aérea al estilo Ikaruga. Se usa la pantalla táctil para elegir armas y cambiar de equipamiento. Y también tenemos un radar que dicen que irá bastante bien. El juego tiene buena pinta. Yo lo he visto ahí unos vídeos y la verdad es que promete. Promete bastante, especialmente teniendo en cuenta que las listas de lanzamientos de DS son un poco tristes últimamente. Pero bueno, nos informaremos más sobre este título. Otro juego que aparece, que este ya es más... discutible, es Bustamove DS, que es un remake más, un port más del clásico a la DS, pero claro, es que utilizamos la pantalla táctil para mover los dragoncitos y es muy divertido.
¿Para qué?
Para nada.
¿Para qué?
Te vas a internet y hay millones de flash que tienes el mismo juego.
No, pero me refiero, ¿para qué a la manía de que tengan que usar todos los juegos de pantalla táctil? Mirad Mario Kart.
Es verdad. Hombre, sí que se utiliza el Mario Kart.
No lo necesitas para nada. Puedes cambiar el mapa y además lo puedes cambiar con el botón X.
Pero es muy indispensable el micrófono para soplar los globos.
No juego al multijugador ese de batalla.
Estás allí, ves, llevas un globo y tienes que estar.
Pero ese modo es un poco soso.
Como si estuvieras embarazado. A soplar, es terrible. Sí, que es soso. Pero bueno, no, realmente los buenos juegos de DS no tienen por qué utilizar, lo han demostrado, no tienen por qué utilizar la táctil. Pero sí, buscamos DS, es que si no utilizamos la pantalla táctil van a pensar que es un remake de mierda. Pues no, lo pensamos igualmente.
Yo lo que pienso es que con la pantalla táctil va a ser más difícil apuntar.
Pues la verdad que lo dice es verdad, es cierto. No sé, ahí está el juego, si os interesa, al menos creo que ha salido bien de precio. Con lo cual, si queréis, ahora que viene San Valentín, para la novia, que sea las mujeres, la de la Bustamove, es un buen regalo.
Por cierto, hablando de pantallas táctiles, que dicen que Apple ha presentado la pantalla táctil para varias personas. O sea, puede percibir no solo un punto, sino varios puntos de presión diferentes.
¿Qué dice? Ostras, eso sería un buen avance para una futura Nintendo DS.
No te extrañaría que la Nintendo DS2 la veamos por ahí.
Ay, madre.
Pasamos con PSP, recibe el remake de Breath of Fire 3, esa tan despreciada saga de rol de Capcom, muy buena.
¿Eso es una película de estas tuyas?
No, esto es juego ya.
Breath of Fire, o sea, como...
Sí, juego de rol de Capcom.
Te acercas a la niña y dices, hey, chaval, tengo un aliento de fuego, nena.
Oh, yeah. Que la primera y segunda parte salieron para Super Nintendo, la tercera y la cuarta salieron para PlayStation 1. La tercera, que es ahora el port, porque realmente el juego es igual... salió creo que en el 97 y para PlayStation 2 tenemos Breath of Fire 5. ¿Ves? Una saga de rol que no tienen que sacar 15 partes.
Sí.
Sacan un juego cuando tienen que sacarlo, no rollo Electronic Arts.
Pero es tan buena que aquí... hasta ahora no ha habido el respeto para traerla, porque si no se da un infarto, un cólico aquí de no puede ser tan buena.
El 2 salió.
Sí, ahora que lo dices, ¿verdad? ¿Pero cuándo hace? ¿Cuánto?
Y los de Play también salieron, pero sí, un poco por la pata abajo.
El 4 salió aquí en España, salió, es verdad, pero salió ya mal, con un precio bajo, que nosotros lo agradecimos, pero sin publicidad, sin nada de un soporte detrás de la compañía apoyando al juego. O sea, pasó desapercibido.
Luego también tenemos Armored Core Formula Front, de la empresa From Software, y producido también por Agetech.
El Megaman te lo está diciendo, el 3 es de Super NES. Yo decía yo, es verdad, el 3 era de Super NES. Sí. Creo que sí, ¿eh? Es que el 4 era de Play 1.
Pues creo recordar 3? Que el 3... No, yo estoy convencido que el 3 es de la PlayStation.
Amigos del chat, buscadnos la información, por
estoy
favor.
Estoy convencidísimo.
Buscadnos la información.
De la PlayStation.
Buscando.
Armored Core Formula Front, de From Software y Agetech. Si es un juego de From Software, ya todos podemos suponer que es un juego de robots.
Hombre.
Y así es un juego de acción en tercera persona, de robots, de esos que le gustan a Saeva. Bueno, a Saeva le gustarán más rollo estrategia, pero bueno. Pero
así,
el juego es del montón. O sea, más bien para fans de los robots lo disfrutarán un poco más que no la gente que quiere un juego de peleas.
Vaya, por
también tenemos Death Junior, que fue el primer juego anunciado para la PSP.
El primer juego anunciado y sale ahora.
Sí. Está producido por, lo está realizado por Backbone Entertainment, producido por Konami. Es un juego de acción y aventura en tercera persona que dicen que está bien. No destaca en exceso, no es una joya, pero que entretiene bastante.
Mira, nos informan de que tenía razón. Breath of Fire 3 es para PlayStation.
Claro que sí.
Ahí estamos.
Y por último tenemos 3 juegos que salen esta semana que no he conseguido encontrar información de ellos.
Vaya,
que son
el Sudoku Kulum, Samurai.
No, Kulum, que eso me suena que es una copia del Columns.
Sí, eso parece.
El ATV Off-Road Fari Blazing Trails.
Hombre, Fari otra vez ahí.
El Fari con 127 en la PSP.
Yeah.
Y Pinball Classics Gottlieb Collection.
Te
que
juro.
Si allí hay pocos juegos de pinball que valgan la pena, llamándose así, creo que este no va a ser uno de ellos.
Te juro, por lo más sagrado que quiera, no para PSP, para PC. Esta semana ha salido en PC, cagaos loritos, el Sudoku Samurai.
Sudoku Samurai.
Sudoku Samurai.
El samurai que con su sable resolvía sudokus.
Sí, o sea, lo he visto y digo, no puede ser. Sudoku Samurai, no lo he puesto en la lista de lanzamiento, pero digo, no, me niego. Pero que quede constancia de que ahora mismo en el mercado hay un juego titulado Sudoku Samurai. Si alguien puede aportarnos información,
de aquí a poco no se llamará, importa. De aquí a poco se llamará Sudoku The Balls y seremos unos visionarios.
Sí. Si alguien quiere buscarnos información de Sudoku Samurai, que no se moleste. Gracias. Hablamos de más títulos ahora para PC que nos ha mandado nuestro amigo Volcano en Telefax. ¿Tenemos Telefax?
A ver, espera.
Tenemos Telefax. Volcano, envía. Ahí estamos. Bueno, pues es una semana de novedades en PC con títulos interesantes. Tenemos, por ejemplo, Advent Rising, que es una aventura gráfica de estilo futurista que ha contado con la colaboración de Orson Scott Card como co-guionista y co-escritor. Orson Scott Card es una gran figura de la novela de ciencia ficción en este estilo. Blood Rain 2... También lo comento un poco por encima, el señor Volcano, es la secuela, el famoso juego de acción cuya película está perpetrada por el maligno huevol, madre mía. Y luego también está Psychonauts, que también va a aparecer.
¡Chal! ¡Yo soy un huevol y hago grandes películas!
¿Qué vas a hacer? Va, largo, a tu caso. Psychonauts también aparece en PC, y lo dicho, es una aventura muy interesante del creador de Grim Fandango, habrá que hacerse con ella. Estos tres juegos han salido dicho simultáneamente para Xbox, PS2 y PC aquí en España, aunque en Estados Unidos ya lleva bastante tiempo disfrutándolo, sin contar que han llegado sin doblar ni traducir, lo que no sé si decir que es bueno o es malo según el juego. En fin, de todas maneras es una lástima, no solo que no se traduzca, sino que olviden por completo el mercado de Cube, porque un Psychonauts en Cube a mí me hubiese gustado, me hubiese hecho, ¿qué quieres que diga?, particular ilusión. Y bueno, aparte de estos tres juegos, más o menos buenos, como queráis decirle, también tenemos 777 Professional, que con este acento mío de Kentucky, un pack de expansión para el Microsoft Flight Simulator en el que podremos usar este nuevo avión, un avión que se llama 777 Professional. ¿Alguien tiene información de este 777? No, nadie tiene. Imagínate que el avión se llamara 666, 666 en vez de 777. Hubiese habido marrón para Microsoft, pero al final no. Han sido unos cobardes y le han llamado 777, en fin. Y la próxima semana la cosa se anima, menos mal. Aparecen unos títulos más que interesantes, en concreto cuatro que esperemos que no se retrasen porque están muy esperados. En primer lugar, Shadow of the Colossus para PS2, esperadísimo, vale mucho la pena, no os lo perdáis. Y si encima aparece con ICO reeditado, mejor que mejor. También aparece Castlevania Curse of Darkness para multiplataforma, el nuevo Castlevania para Xbox y PS2. Para Nintendo DS aparecen dos títulos muy interesantes: Lunar Genesis, la continuación de esta también magnífica saga de RPGs que en España apenas hemos podido disfrutar, y el nuevo Super Monkey Ball, también para Nintendo DS, en que controlaremos al mono de las pelotas, nunca mejor dicho lo de mono de las pelotas, con el stick, con la pantalla táctil de la consola. Puede prometer mucho, veremos la semana que viene si esta espera ha valido la pena. Esto será lo dicho la semana que viene. Pues esto es el panorama de juegos es ahora mismo en este momento en España. La semana que viene la cosa empieza a mejorar, pero bueno, yo intentaré hacerme con Psychonauts porque es un juego que me interesa desde hace tiempo y esperaremos poder comentarlo algún día en el programa. De momento vamos a escuchar un tema más de la Jukebox, Dios mío, nos da tiempo, impresionante, que es perteneciente a la banda sonora de Metal Gear Acid. En concreto se trata del tema principal de pelea contra Metal Gear, versus Metal Gear, un tema muy animadito y que nos acompañará no hasta el final de la primera hora, pero sí un buen rato. Escuchémoslo. Y aprovechamos este par de minutos que quedan antes de acabar la primera hora para comentar brevemente un par de noticias. La primera son las declaraciones de Hideo Kojima al respecto de las pretensiones de Webull de dirigir la película Metal Gear.
Hola, soy Hideo Kojima. Hola, y voy a decir Hideo. Que Webull lo lleva claro.
Ahí estamos. Él te ha dicho que rotundamente, absolutamente no. Dice, no sé por qué Webull ni siquiera está hablando de dirigir esta película porque nunca hemos hablado con él. Es imposible, y remarca, o sea, en letras fosforito gigantes, Arial 25 subrayado en negrita, es imposible que Webull haga esta película. Así que
Webull lo flipa.
Nos quedamos...
yo no dije eso, yo lo dije más corto, eso me lo han añadido.
Bueno, pues lo hemos añadido yo para ser un poco políticamente correcto. Señor Kojima, creo que tiene otra noticia usted de las GAE.
Sí, pero hay mucha letra, yo no la entiendo. Bueno, eso de leer, no.
Vaya, ¿cómo te has quitado el marrón de encima? Isaac, ¿qué dice la noticia?
Bueno, pues expedientan a la SGAE por monopolista.
¿Qué me dices?
Esta es una noticia que apareció el jueves 9 de febrero del 2006 en el 20 Minutos, en la sección La Revista. Comentan que Bruselas asegura que impide la entrada de otras empresas en el mercado de licencias para descargar música en Internet. Y leo... La Comisión Europea ha expedientado a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, y a sus miembros en el Espacio Económico Europeo, en el caso de España, a la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, les acusa de ser restrictivos en la venta de licencias para descargar música en Internet y para otros nuevos formatos como las retransmisiones por cable o por satélite. Bruselas considera que algunos aspectos de los contratos de cesión de derechos de música para Internet, cable o satélite infringen la prohibición de prácticas restrictivas de la Unión Europea. La Comisión Europea se centra sobre todo en la obligación de los autores de transferir sus derechos solo a su sociedad nacional. Estos acuerdos crean, según Bruselas, un efecto red que consolida el monopolio de facto de las sociedades de autores en sus respectivos territorios nacionales.
En fin, terrible. Volvemos enseguida.